Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano, con el Padre Miguel Ángel Morán.
Buenos días, Dios te ama y te ama porque no te ha perdido de vista, aunque a veces te has escondido, pero el Señor siempre está al tanto de ti, en su amor misericordioso, no para vigilarte, sino para amarte, para ayudarte, para consolarte, para sostenerte, para que puedas existir, moverte. Es el amor de Dios. Y por eso hemos hablado en el pasado programa sobre un Dios que es Dios Señor para Abraham, Dios aliado, Dios amigo. Y cómo Dios ayuda en la prueba, con la prueba de los patriarcas, que también son nuestras pruebas, las pruebas de la nostalgia, del desgarro, las pruebas de la muerte. Pues todos tenemos experiencias gozosas y experiencias tristes. En todas ellas está el Señor. ¿Cómo yo podría descubrir esto en mi vida? Lo puedes descubrir a través de la oración. Por eso, en esta cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica, hablando de la oración, y en especial de la oración desde la revelación, porque la revelación nos tiene que decir mucho con respecto a la fe, a la providencia, a la oración. Los primeros orantes fueron los patriarcas, por eso estamos viendo Abraham. A través de Abraham, ir radiografiando nuestra propia vida, nuestra propia existencia, porque no se habla de Abraham. Se está hablando de ti, se está hablando de tu propia vida. Por eso vamos a escuchar el número del catecismo que vamos a estudiar en este programa de la cuarta parte del catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Y es este número que ahora se nos va a leer.
Número o números del catecismo.
...2572... Como última purificación de su fe, se le pide al que había recibido las promesas que sacrifique al hijo que Dios le ha dado. Su fe no vacila. Dios proveerá el cordero para el holocausto. Pensaba que poderoso era Dios aún para resucitar a los muertos. Así, el Padre de los creyentes se hace semejante al Padre que no perdonará a su propio Hijo, sino que lo entregará por todos nosotros. La oración restablece al hombre en la semejanza con Dios y le hace participar en la potencia del amor de Dios que salva a la multitud.
Conceptos para la nueva evangelización.
Holocausto. El sacrificio en el cual la víctima es toda ella consumida por el fuego. En Israel, los llamados sacrificios matutino y sacrificio vespertino que se ofrecían todos los días. De ahí que se hablara de sacrificio perpetuo. Eran holocaustos. Providencia, el gobierno o cuidado que Dios tiene del mundo y de cada una de las personas en orden a la realización de su designio salvador. Comúnmente se habla de ella en términos de personificación. La divina providencia es Dios mismo que cuida de cada uno de nosotros. Resurrección de la carne. Paso a un nuevo modo de vivir. Ha de entenderse como la pervivencia del mismo sujeto. no precisamente con las mismas células, las cuales se corrompen en el sepulcro, además de que ya durante la vida se van renovando, de modo que cada 7 u 8 años desaparece todo lo que tenemos como cuerpo. El lenguaje y las imágenes de acá son pobres para hablar de la situación del más allá. San Pablo pone la comparación del trigo que muere y brota de nuevo. Para los judíos resultó dificultoso comprender lo que sería del hombre después de la muerte. En los últimos tiempos del Antiguo Testamento va apareciendo la luz. En el Nuevo Testamento es doctrina muy claramente manifestada por Jesús y luego por sus discípulos, sobre todo al hablar del mismo Señor y lo señalado en parusía.
Bueno, y este es el número del Catecismo de la Iglesia Católica, el 2572. ¿Y este número qué es lo que nos dice? Nos dice, como última purificación, Dios nos purifica durante la vida. ¿Y para qué? Para que tengamos una fe más fuerte, más madura. Dios al hombre creyente le pide ciertas pruebas, y estas pruebas son pruebas de fe. Estas pruebas vienen por la misma vida, o Dios las pide. Todo ello es para fortalecer la fe, para que todo nuestro ser sea siempre inclinado hacia Dios, esté abierto hacia Dios. Y aquel que había recibido todas las promesas, pues tiene que hacer lo último, la última prueba, de la que hablamos en el programa anterior, la prueba de la muerte. Es ver cómo tiene que ofrecer a su propio hijo a Abraham, pero ofreciendo a Abraham a su propio hijo, ¿sabéis lo que estaba ofreciendo? Estaba ofreciendo su propia vida, porque ¿qué era su hijo para él? Lo más esperado, lo más entrañable. Para él lo era todo. Y por eso Dios le pide ese todo. ¿Y sabéis por qué Dios le pide ese todo? Le pide ese todo porque Dios es el todo. Dios quiere entrar en el todo de la vida de Abraham. Y cuando Dios sabe por el ángel del Señor, Dios sabe que Abraham es aquel que le quiere entregar todo, todo de verdad, incluso su vida, lo que significa su vida, Isaac. Entonces es cuando sabe de la fe de Abraham. La fe de Abraham no vacila. ¿Y sabéis por qué no vacila? Porque es un hombre orante. El hombre orante sabe que lo posible es del hombre, lo imposible es de Dios. Y él está convencido que aquel que ha cumplido su promesa no puede dejarle en la estacada, no puede dejarle al margen, no puede defraudarle. Y claro, entonces Abraham, en su pensamiento, en su corazón, por haber conocido a un Dios que siempre ha cumplido su promesa, en esas promesas cumplidas de Dios, lo que ve Abraham es el amor de Dios. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica dice que, en el fondo, Dios es el Dios providente para Abraham. Y como Abraham sabe de ese amor providente, porque es un hombre orante, porque ha sabido llevar toda su vida a la oración, su fe no vacila y sabe que Dios proveerá el cordero del holocausto. Fijaos que Abraham está convencido, se fía absolutamente de Dios, hasta tal punto que levanta el cuchillo sobre Isaac. Pero Dios es el Dios poderoso, que allí donde parece que va a dominar la muerte, Dios es aquel que nos regala la vida. Por eso Abraham ha conocido esto, ha conocido la vida, ha conocido cómo Dios ha perdonado la vida de su hijo. Dios le ha regalado de nuevo a su hijo. Dos veces se ha encontrado a Abraham con la promesa. De ahí que la fe de Abraham es robustecida por este encuentro con Dios, por este encuentro con la obediencia en la fe. Como el Padre de todos los creyentes se hace semejante al Padre, que no perdonará a su propio Hijo, sino que lo entregará por todos nosotros. Dios ha querido que esto suceda con todos nosotros, amados oyentes. ¿Por qué? ¿Cuál es la mayor providencia que Dios te ha regalado a ti? La mayor providencia es su Hijo Jesucristo. En Cristo hemos recibido la mayor de las ofrendas. ¿Por qué? Porque nosotros no podíamos ofrecernos a Dios si no era en su Hijo la ofrenda agradable a sus ojos. Cristo es aquel que en el holocausto de la cruz nos ha devuelto la vida, el perdón de los pecados y la resurrección de la carne. Por eso, Dios es el benevolente. Dios no hace solo con Abraham esta gran recompensa, esta gran gracia, la hace con cada uno de nosotros. La oración restablece al hombre en la semejanza con Dios. Y es a través de la prueba como Dios va forjando eso en el hombre. Le hace participar del poder de Dios. ¿Y cuál es este poder? Este poder es el amor. Día tras día conoce el amor de Dios. Para ello, métete en la oración. Métete en su corazón.
Escucha de la palabra.
Después de estas cosas sucedió que Dios tentó a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: Heme aquí. Díjole: Toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, vete al país de Moria, y ofrécele allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. Levantándose, pues, Abraham de madrugada, aparejó su asno y tomó consigo a dos mozos y a su hijo Isaac. Partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: Quedaos aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí. Haremos adoración y volveremos donde vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac, tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los dos juntos. Dijo Isaac a su padre Abraham: Padre. Respondió: ¿Qué hay, hijo? Aquí está el fuego y la leña. ¿Pero dónde está el cordero para el holocausto? Dijo Abraham: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron andando los dos juntos. Llegados al lugar que le había dicho Dios, construyó allí Abraham el altar y dispuso la leña. Luego ató a Isaac, su hijo, y le puso sobre el ara, encima de la leña. Alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Entonces le llamó el ángel de Yahvé desde el cielo, diciendo: Abraham, Abraham. Él dijo: Heme aquí. Dijo el ángel: No alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que tú eres temeroso de Dios, ya que no me has negado tu hijo, tu único. Levantó Abraham los ojos, miró y vio un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Probé, de donde se dice hoy en día: En el monte Yahvé Probé.
Reflexión.
Bueno, pues esto es lo que sucedió con Abraham, pero también ha sucedido seguro con cada uno de nosotros. Dios quiere forjar esta semejanza de vida con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios, vamos a ver, ¿qué es esto de la providencia? Porque esto de fiarse de Dios, que Dios es providente, ¿qué tiene que ver con nosotros? Pues lo tiene que ver todo, fijaos. Es decir, es importantísimo para el creyente, para que el creyente sea verdadero creyente, para que haya sentimientos en el creyente de confianza, de fiarse de contar con. Es importante para el creyente saber que Dios es el Dios providente. ¿Quién es Dios? Dios es el creador que nos ha hecho a todos nosotros y con una cualidad que es una cualidad que a nosotros nos hace una criatura muy distinta a todas las demás criaturas, puesto que contamos con la libertad. Dios nos ha creado y ha dicho, allá os la veáis. Y nos ha abandonado. Es el creador que crea y después se olvida de la criatura. Yo que sepa, un alfarero cuando realiza algo, hace un plato precioso de porcelana, después de hacer ese plato precioso de porcelana, no lo deja en cualquier sitio, ¿verdad? Sino que lo cuida, lo custodia y si quiere hacer con ello algo para, por ejemplo, adornar la casa, ¿por qué no? Venderlo, tiene que estar bien preparado ese plato, ¿verdad? Pues, anda, esto es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Dios no se desentiende de ti. Dios es el Dios que después de crearnos ha querido que fuéramos sostenidos por su propia vida. Él ha hecho todo lo posible para que nosotros pudiéramos estar dentro de su alcance. Así como cuántas veces tú has movido el receptor de el aparato de radio que tienes para coger la señal de Radio María, que en algunos lugares, ay Dios mío, las dificultades que tenemos para captar bien la señal. Pues así, Dios quiere tenerte en sintonía, quiere tenerte cerca. ¿Y esto por qué lo pretende Dios? Porque Dios pretende nuestra felicidad. Dios pretende nuestra alegría. Dios pretende que nosotros vayamos teniendo experiencia de paraíso. ¿Qué hace el orante? El orante hace como Abraham. Siempre está a la pesquisa en la voluntad de Dios. ¿Qué quieres, Dios, para mí? Y la segunda. ¿Y por qué la segunda? Porque sabe que Dios no le ha abandonado. Dios nos ha creado, pero nos sostiene. Fijaos que todas las criaturas creadas, todas siguen un orden. Todas siguen unas leyes, estas leyes naturales. Todas hacen lo que Dios quiere que haga. El hombre, para saber qué hacer con su vida, necesita de la oración. Y dentro de la oración, un instrumento para saber qué hacer con su vida, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios sería poco más o menos que el manual de usuario para poder usar de nuestra vida. Porque así como el hombre también crea cosas y crea su manual para poder utilizarlo, pues así, también Dios ha creado un manual. Este manual es la palabra de Dios. La oración, la palabra de Dios, para saber ¿qué Dios quiere de cada uno de nosotros? ¿Y qué es la providencia? Pues es el cuidado que Dios tiene de cada uno de nosotros. El cuidado de su criatura. El cuidado amoroso. Por eso, bien que podemos decir que cuando uno ora, proclama su amor, el amor de Dios, día tras día, y pidiéndole que siempre nos proteja de todo mal, dándole gracias al Señor porque nos ama. Él siempre te ama, siempre te espera. Y te dice, no tengas miedo. Solamente confía en mí. Él nos cuida como a la niña de sus ojos y tiene contados hasta los cabellos de nuestra cabeza. Dios dirige toda nuestra existencia, hasta en los más mínimos detalles. Esta es la providencia de Dios. Dios se ha metido en tu vida para que tú conozcas su amor y el amor pendiente de todo lo que a ti te sucede. Nada escapa a su cuidado y las mismas fuerzas del universo están a su servicio para el bien de los hombres. Dios te mira, quien quiera que fueras. Dios te llama por tu nombre. Te ve y te comprende. Es el que te hizo. Todo lo que hay en ti le es conocido. Todos tus sentimientos, todos tus pensamientos, tus inclinaciones, tus gustos, tu fuerza y tu debilidad. Te ve en los días de alegría y en los tiempos de pena. Se interesa por todas tus angustias y tus recuerdos, todos tus ímpetus y los desánimos de tu espíritu. Dios te abraza y te sostiene, te levanta o te deja descansar. Contempla tu rostro cuando lloras y cuando ríes, en la salud y en la enfermedad. Mira tus manos, tus pies, escucha tu voz, el latido de tu corazón y hasta tu aliento. Dios es la providencia. Dios es el amor metido en tu historia. Por eso, Abraham, a aquel lugar donde encontró a el carnero es figura de Jesucristo, porque Jesucristo ha pagado por todos nuestros pecados y a precio, a costo de sangre, para que tú te liberaras del sacrificio. Y del sacrificio, que era el sacrificio que nos atenaza a todos, el sacrificio del pecado y de la muerte, de no secundar la voluntad de Dios. En Abraham vemos al hombre creyente que para orar quiere hacer la voluntad de Dios, pero a sabiendas de quién es Dios. Y Dios es amor. Abraham sabía que de aquello que no comprendía tenía que sacar la lección de amor que Dios siempre le había mostrado. Él tenía esperanza, hay que fiarse de Dios. Esperanza en que Dios iba a presentarse, iba a proveer. Y por eso llamó a aquel lugar Yahvé Probé, de donde se dice hoy en día, en el monte Yahvé Probé. Es el texto del Génesis capítulo 22. Es referido a aquel lugar donde Abraham, padre de la fe, estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, el cual es hijo de la promesa que el mismo Dios le había hecho a él. Así se puede extraer esta experiencia de Abraham, entre otras que le ha merecido ser recordado como el padre de la fe, quien en su vida demostró lo que significa confiar en Dios. Cada día se piensa en la providencia como esa benevolencia de Dios que auxilia a sus hijos, y no es incorrecto ese pensamiento. Pero la verdad, hay que saber comprender lo que significa esa providencia, que no es solo pensar que Dios va a dar todo cuanto necesita el ser humano, sin aporte de la persona en sí. Todos los días vivimos situaciones que en algún modo nos hacen sentir incómodos y hasta incapaces. ¿Verdad, amado oyente, que a ti también te pasa eso? ¿Cuántas veces crees que algo no es posible o que Dios está permitiendo en tu vida algo que se te escapa y pareces no tener fuerzas? San Agustín nos diría esto que tan repetidamente se nos ha hablado una y otra vez. Dios no pide por encima de nuestras capacidades, por encima de nuestras posibilidades. O San Pablo, Dios capacita al incapacitado para que le sirva. Por eso, el hombre Abraham es el hombre que se ha dado de bruces con esta situación. Un sentir incómodo, una situación incapaz. Llegamos a pensar que no podemos con las cosas que nos corresponden vivir. Y entonces tal vez se exclame, Dios provee. ¿Tú lo haces, amado oyente? Cuando parece que la situación te está abrumando, que te está encorchetando hasta tal punto de quitarte el aliento, esa asfixia de una situación que no puedes controlar, ojalá, el hombre orante decía, ojalá tú digas, Dios provee. A ello te quiere llevar Dios, como a Abraham, el que es fortalecido por la oración, por el encuentro con un Dios que ha sabido que es aliado suyo, que ha sabido que es Señor suyo, y por lo tanto es aquel que no le puede quedar ahí, en su pesar, que todos los pesares tienen sentido, como tú, amado oyente, en todas las cosas que te han sucedido en la vida. Claro que sí, todo tiene sentido, Dios provee. Pero en el caso de Abraham, lo único que hace Dios es ver la capacidad de este hombre de fe y le concede lo necesario. Es como si Dios esperara que cada uno haga lo que le corresponde y entonces él complete el esfuerzo. Pero si la primera parte no está, entonces no podemos esperar que del cielo nos caigan las cosas. Dios te lleva a situaciones límite. ¿Para qué? Para que allí veas cómo Dios está queriendo proveer. Para que compruebes que Dios está al alcance de tu vida. Que Dios también te quiere alcanzar a ti. Solamente cuando el hombre llega a estos momentos es cuando la balanza de la oración se sabe qué peso tiene. ¿Por qué? Porque el hombre que no es orante, cuando llega a ese momento límite, lo que desea es morir. Pero el que es orante, cuando llega a ese límite, dice Dios provee. Y Dios provee de dos formas. O quitando el problema, apareciendo, o conservándote en el problema, pero dándote una lectura creyente del mismo. Y es distinto tener un dolor sin sentido a un dolor con sentido. Un sufrimiento que no sabes hasta dónde puede llegar, a un sufrimiento que sabes qué lenguaje hay detrás, el contorno de ese sufrimiento. Porque muchas veces Dios permite el problema y que se conserve ese problema. Pero ¿sabes una cosa? Dios te da la fuerza para seguir con fortaleza ahí. No desde el desánimo, sino desde el ánimo. Y queriendo que Dios te dé sentido a eso que estás viviendo. En la oración puedes encontrar ese sentido. Se requiere de que cada quien haga lo que le es propio. Hacer su mejor esfuerzo en consonancia con su realidad, sabiendo que todo es gracia. Con su responsabilidad como trabajadores, como estudiantes, como padres, como hijos, como amigos, en fin. Es tiempo de dar lo mejor de cada uno. Entonces sí, con la confianza de que Dios puede proveer el resto. Lo posible es nuestro, lo imposible de Dios. Para sentirnos reforzados no debemos olvidar que Dios provee. Nos ha provisto de personas que nos apoyan, padres, hermanos, amigos, vecinos, y de la presencia de un Dios que no se desentiende de tu vida. Usemos de lo que Dios nos ha provisto gratuitamente y alcancemos las metas a las que un cristiano es llamado. Por eso confía, confía en Dios, que aquel que confía sabe que Dios siempre proveerá.
Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirán las puertas para que entréis. Porque quien pide, recibe, quien busca, encuentra, y al que llama, Dios le abre. De par en par las puertas del reino. Si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas, y a un hijo que os pide pan no le dais una piedra, cuanto más vuestro Padre dará la vida eterna al que con fe le pide, llorando persevera. Porque quien pide, recibe, quien busca, encuentra, y al que llama, Dios le abre. De par en par las puertas del reino.
El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María.
Bueno, pues estamos hablando de la providencia divina, este amor que está en todas las cosas que nos suceden. ¿Por qué? Porque nosotros continuamente estamos teniendo cuidados de Dios. Dios no es el creador incauto que lo que hace es crear sin más y se acabó. No, la providencia es la creación continua de Dios. Dios continuamente se está recreando en ti en el amor. Y por eso lleva los designios de tu vida, a no ser que tú quieras llevar tu propia vida al margen de Dios. Este es el riesgo, este es el riesgo de la libertad. Hemos dicho que todo es regalo de Dios, pero Dios nos ha provisto de muchas cosas para que vivamos en su amor. Nos ha provisto de una serie de capacidades y nos ha provisto de muchas personas para que podamos salir adelante, y también de las vicisitudes de tu vida que no son ajenas a su corazón. ¿Pero qué es la providencia? Es una verdad conocible naturalmente por la razón, aunque dada la condición del hombre y las limitaciones de su entendimiento, es difícil que, sin ayuda de la revelación, sin la ayuda de la palabra de Dios, consiga conocerla con certeza y sin mezcla de errores. La revelación divina aporta en este caso la seguridad de la fe, corrige posibles desorientaciones y amplía el horizonte, dándonos a conocer la providencia divina como designio salvífico sobrenatural y revelándonos el camino por el que el hombre es conducido a la bienaventuranza celeste. Dios quiere que tú sientas el cielo aquí en la tierra por sentirte amado y amado de Él. Por eso, en todas las cosas, siéntete amado de Dios, aunque en tu pesar no lo veas, pero siéntete amado por Dios, porque Dios está detrás de todos los acontecimientos de tu vida. No sospeches de Dios, no sospeches del amor de Dios. Intenta encontrarlo ahí, donde tú te encuentras, porque seguro que Dios está más cerca de lo que tú te imaginas. La providencia, por tanto, se conoce no sólo de acuerdo con lo que sobre ella pueda decirnos la razón natural, sino según todo lo que de hecho nos dice la fe. La providencia divina está relacionada con toda la historia de la salvación. Por eso en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2572, nos habla de esta historia de salvación, la historia de Abraham, de la que constituye la providencia el fundamento. Hubo un tiempo en el que la providencia se estudiaba como atributo divino, como plan y acto de Dios, subsecuente al acto creador, fruto armonioso de su inteligencia y voluntad. No se desarrollaban, sin embargo, las perspectivas histórico-salvíficas. En la actualidad se tiende, en cambio, a subrayar este segundo aspecto, la providencia en la historia del hombre. No hay en la Biblia un vocablo específico para designar la realidad de la providencia, sino que se la describe con expresiones diversas: cuidado paternal de Dios, planes de Dios, designio de salvación, conservación, amor, alianza, elección, etc. Gracias a la revelación de Jesús en la plenitud de los tiempos y al conocimiento de su misión de Salvador universal, realizador del designio amoroso de Dios, aparece con mayor relieve el aspecto de Dios Padre de los elegidos, que quiere la salvación de todos los hombres y que provee a todos de los medios para su consecución, para que podamos conseguirlo. El plan salvífico de la providencia se universaliza tanto como la redención de Jesús, sin límites de espacio ni tiempo. Esto quiere decir que tú cuentas para el amor de Dios, para el corazón de Dios. El pueblo de Israel experimentó vivencialmente la providencia. Dios mismo le dio a conocer que era la comunidad elegida por él, y el pueblo tuvo conciencia del cuidado amoroso de Dios para con él. Por eso se consideró como el predilecto de Yahvé, porción y propiedad suya, dando origen a muchas expresiones que reflejan, por una parte, la actitud de Dios para con su pueblo y, de otra, la conducta del pueblo para con su Dios. La idea de providencia emerge en el pueblo de Israel de la idea de creación, como creación continuada y permanente. Emerge como una experiencia de las situaciones concretas vividas por el pueblo elegido, en las que Dios actuó y se manifestó como su Salvador. En múltiples ocasiones aparece en el Antiguo Testamento la afirmación según la cual Dios conoce y dispone todas las cosas, con la fuerza característica del lenguaje hebreo, que razona por hechos y a base de hechos, más que de principios abstractos. La Biblia expresa esta verdad con firmeza, tal que a veces es difícil distinguir entre la acción de la criatura y la de Dios. A Dios se le atribuye, como a primera causa, cuanto de bueno hay o se realiza en la creación. Dios determina el ser y el dinamismo de la naturaleza. Como creador, ejerce un continuo dominio. Es la creación continuada sobre los seres. Él estableció las leyes que rigen la creación. El señorío de Dios sobre la creación es la providencia amorosa para con el hombre y que abarca sus caminos y su destino. El Deuteronomio interpreta la historia en un sentido providencialista, particularmente la liberación del pueblo escogido de la esclavitud de Egipto. Algunos acontecimientos importantes de la historia bíblica son reconocidos como manifestaciones providencialistas de Dios. Hemos visto el sacrificio de Abraham, la estancia de José en Egipto, la elección de Moisés, la vida de Judith, Esther, etc., e incluso el reinado de Ciro. Los cantos al Dios providente jalonan constantemente la historia bíblica. Pero al hablar de la visión providencialista de la historia, hemos hecho referencia ya al cuidado, solicitud y amor de Dios para con su pueblo. Su historia está marcada por un sello de providencia especialísima, que en términos generales se traduce por elección y alianza, con todas sus consecuencias. Los patriarcas primitivos, los caudillos del pueblo, así como los profetas, aparecen en el Antiguo Testamento como una demostración histórica del cuidado providente de Dios para con los suyos. Por eso, el Catecismo de la Iglesia Católica nos invita a mirar hacia la providencia, porque el orante es aquel que tiene fe para captar esta providencia de Dios, este actuar de Dios en su vida. El hablar de Dios al hombre conduce al creyente a hablarle a Dios, es decir, a la oración, que es la forma más importante de expresar la fe. El creyente, porque se sabe aceptado por Dios, puede también aceptarse a sí mismo, a los demás y al mundo, incluso aceptar lo que le sucede. Métete dentro de la providencia amorosa de Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, como lo hizo Abraham. Con ello tendrás más confianza, serás más fiel a Dios, y en ese amor providente vas a poder descansar. El amor está metido en tu vida. Búscalo, y búscalo a través de la oración. La oración es aquello que te lleva directamente a este amor creador que Dios está realizando todos los días contigo. ¡Descúbrelo!
Oración.
Jesús, tú eres el Señor de la vida y de la historia, el Señor de la Iglesia y de la humanidad. Te doy gracias por haberme llamado a participar de alguna manera, en tu servicio, en tu designio. Para este designio, Jesús, me ofrezco, gustoso a mí mismo. Acéptame, Señor, porque este proyecto es tuyo. Señor, te ofrezco mi vida. Debería decir todo cristiano, todo bautizado. El resto cae por su peso. ¿Quién soy yo? Uno que sabe exclamar, Señor, toma mi vida, es tuya. Haz de mí lo que quieras. Te amo, Señor, con todo mi corazón y con toda mi vida, porque tú me has llamado con tu vida y con tu muerte. ¿Quién es, Señor? Eres el Señor de la historia, el Hijo de Dios, que no me abandonarás jamás. Eres el que me ha llamado y me acoge. Me sostiene y me consuela. Me da fuerza en la soledad, en la persecución y me salva.
Recuerda.
¿Qué es la oración?
La oración es la elevación del alma a Dios o la petición al Señor de bienes conformes a su voluntad. La oración es siempre un don de Dios que sale al encuentro del hombre. La oración cristiana es relación personal y viva de los hijos de Dios con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo que habita en sus corazones.
¿Por qué existe una vocación universal a la oración?
Existe una vocación universal a la oración porque Dios, por medio de la creación, llama a todo ser desde la nada e incluso después de la caída. El hombre sigue siendo capaz de reconocer a su Creador, conservando el deseo de aquel que le ha llamado a la existencia. Todas las religiones y, de modo particular, toda la historia de la salvación dan testimonio de este deseo de Dios por parte del hombre, pero es Dios quien primero e incesantemente atrae a todos al encuentro misterioso de la oración.
¿En qué sentido Abraham es un modelo de oración?
Abraham es un modelo de oración porque camina en la presencia de Dios, le escucha y obedece. Su oración es un combate de la fe que, aun en los momentos de prueba, él continúa creyendo que Dios es fiel. Aún más, después de recibir en su propia tienda la visita del Señor que le confía sus designios, Abraham se atreve a interceder con audaz confianza por los pecadores.
Bueno, y ahora es momento de abrir los micrófonos para que todos vosotros participéis con vuestras preguntas. Y este es el número al que tenéis que llamar.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es. catecismo@radiomaria.es.
Bueno, tenemos una llamada.
Sí, padre, tenemos una llamada de Mariluz de Vigo. Dice que ha escuchado en uno de los programas esta frase: la revelación se actualiza cada vez que su Hijo Jesucristo se arrepiente. No sabe si le ha escuchado bien y si es así, no la entiende.
La revelación se realiza cada día en Cristo, por ejemplo, en la Eucaristía. Jesucristo en la Eucaristía es aquel que se nos da, que se nos entrega, actualiza lo que se ha realizado de una vez para siempre, el sacrificio de Jesucristo. También la revelación se identifica con la propia vida de una persona. Tú cuando lees las Escrituras, puedes ver cómo en todo lo que está escrito está retratada tu vida. Por eso decimos que la revelación, puedes ver tu vida a imagen también de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo está queriendo identificarse contigo, que es ser cristiano sino seguidor de Cristo. Por eso todo tu actuar tiene un signo, y este signo es ser como Cristo, y ser como Cristo en el mundo de hoy, en la actualidad. A eso estás llamado. Por eso la revelación se proyecta en tu vida. Tú eres, para este mundo, testimonio del amor vivo de Dios. Y esto es lo que queremos decir con que la revelación está en la vida, Mariluz. Por eso, Mariluz, en tu vida puedes decir mucho, mucho a los demás. Puedes llevar la buena noticia. La buena noticia de la salvación no es para los curas, ¿eh? Es para ti, para que tú también la lleves a los demás. ¿Tenemos otra?
Sí, José Antonio de Alicante pregunta, padre, ¿cómo se distingue cuando es su voluntad de la voluntad de Dios?
Eso, saber distinguirlo, te lo tiene que decir la oración. Mira, hay un método que es fantástico para saber si lo que barrunta tu corazón, lo que tienes ahí, que le estás dando vueltas, que no sabes si es voluntad de Dios o no es voluntad de Dios, es voluntad o no. Te vas a la oración y aquel pensamiento que más paz te dé, abandonándose en Dios, ¿eh? Es decir, no te puedes abandonar, claro está, en tus apetitos. No, vamos a ver. Cuando vas a la oración es para abrirte a Dios, para tener una mirada sostenida. Señor, mírame, y que yo sea capaz de mirarte a ti con una mirada sostenida. Esto de la mirada sostenida es importante, porque estás de cara a Él, ¿eh? Por eso, aquel pensamiento que te des más paz, habiéndote abierto en la oración a la mirada de Dios, es aquello que es voluntad de Dios, aquello que te cause más paz. ¿Tenemos otra?
Si nos pregunta José de Valladolid cómo explicar la providencia de Dios ante la muerte cuando se trata de casos como madres jóvenes que mueren y dejan a sus hijos solos o padres que pierden a sus hijos jóvenes.
El escándalo de la cruz, el escándalo de la cruz, el escándalo del sufrimiento que no se comprende y no se entiende. Claro está, José, te entiendo que ahí percibir la providencia de Dios, la creación de Dios, es muy difícil y lo entiendo, claro que es difícil. Pero fíjate, el hombre orante sabe que si han venido los hijos a este mundo, no han venido los hijos para este mundo, ¿verdad, José? Cuando nosotros tenemos hijos, los gestamos para la vida eterna. No los gestamos para esta vida. Ay, Dios mío, yo sé de muchos que dirían, pues yo no tengo hijos para estar en este calvario de esta vida, ¿verdad? Traer hijos para una vida tan mala como esta, valle de lágrimas, pues mejor no tener hijos. No, es que vamos a ver, nosotros gestamos y criamos a los hijos para la vida eterna. No los gestamos para este mundo. Desde ahí te puedo responder. Y te respondo que hasta en la muerte de un ser querido o en la muerte de una persona joven, cuando yo tengo en cuenta el amor de mi Dios, que no me abandona, que lo recrea todo, que hasta de la muerte saca la vida, es un paso de fe en la oración para ver el designio salvífico de Dios ahí también. Dios ha salvado a esa persona por su sangre poderosa en la cruz. La ha querido redimir. Viviendo esto desde ahí, sabes que Dios tiene amor eterno. Y el amor eterno nunca abandona. El amor eterno nos da nueva vida. Por eso, José, claro que la providencia de Dios se ve incluso en la muerte de un ser querido, aunque sea la muerte de un joven, porque nosotros no miramos de techos para abajo, miramos con una mirada hacia arriba, una mirada hacia el cielo, para lo que hemos nacido, vivir eternamente con Dios. Tenemos ahora un correo electrónico que nos han mandado.
Pues sí, es un correo que es de Ramón José, que quiere que le dé unas pinceladas de cómo se ora.
Bueno, pues orar es sobre todo cumplir con lo que les dijo Jesús a los discípulos de Juan el Bautista, que les dijo Jesús, como iniciativa de Jesús, porque la oración es la fuerza interior que te lleva al encuentro con el Señor. Para hacerlo muy resumido, porque son las 8:53, es esto. En este pasaje de la Escritura nos dice cómo el Señor se da la vuelta y le dice a los discípulos de Juan el Bautista, ¿me estáis siguiendo? ¿Qué queréis? ¿Qué buscáis? ¿Qué buscáis? Y el Señor, ante la respuesta de los discípulos, ¿dónde vives, Señor? Es decir, queremos estar contigo. Pues le dice, venid y veréis. ¿Qué es lo mismo? Contempla y estate. Estate ahí. La oración es lo más sencillo que puede haber en la vida de un hombre. Es sentarse delante del Señor. Sin más, no pretendiendo nada, porque hay gente que se sienta en la oración para sentir algo y se confunde con el sentir o el sentimiento. Entonces cae un gran error, porque cree que solamente tiene que acudir a la oración cuando se siente dispuesto a ello o cuando siente una emoción o un cosquilleo en el interior o... No. La oración es constante, es vivir donde vive Dios, es contemplarlo, es estar allí. Sin más, esto es la oración. Estate con el Señor, busca un ratito para estarte con el Señor. Y eso es de oración, hablar y mirar a aquel que sabes que te ama. Nos despedimos hasta el próximo viernes aquí en la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Ánimo, que Dios te ama.
Finaliza en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, la oración del cristiano. Un programa dirigido por el padre Miguel Ángel Morán.